13 de mayo de 1977, siendo aproximadamente las 2 horas, individuos fuertemente armados penetraron en el domicilio de mi hijo y luego de revisar y destrozar todos los muebles, fue sacado encapuchado junto a su esposa Rosa Luján Taranto y a su cuñada e introducidos en 2 automóviles que partieron con rumbo desconocido. El matrimonio tiene 2 hijos, Cristian Adrián y Natalia Vanessa, que tenían en el momento del secuestro de sus padres 3 y 2 años respectivamente. Los niños que fueron testigos del secuestro de sus padres fueron entregados a una vecina, quien después los entregó a sus abuelos paternos. Dejo constancia que mi nuera, en el momento del secuestro, se encontraba embarazada de 7 meses. Todo lo expuesto se ajusta a la verdad según mi conocimiento.
24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Bueno, allí estábamos escuchando una representación, un radioteatro, donde había un testimonio que se estaba brindando. Y en el marco de esto, y en el marco del Día de la Memoria, y en el marco también de la reapertura de muchos juicios aquí en la Argentina, también nos preguntábamos acerca de qué sucede con el testimonio, es decir, con aquello que relata un testigo que es una persona a la cual le pasa el tiempo, le ha pasado el tiempo, y que tiene que dar constancia de lo que sucedió en otro momento, y hace mucho tiempo, hace más de 30 años, y que muchas veces ese testimonio puede estar afectado justamente por el paso del tiempo. Digo, en Argentina hubo muchos años donde no se pudieron juzgar los hechos cometidos durante la dictadura, y que por lo tanto eso se demoró, pasaron muchos años en el medio, décadas, y bueno, ahora hay que volver a dar testimonio, volver a revisar aquello que pasó, con todas las fisuras que pueden llegar a aparecer en el medio, fisuras, digo, del tipo de, bueno, olvidos, una cosa que hay que reconstruir, hechos muy dolorosos que repasar a través de todo un periodo de tiempo que ha sucedido, que ha ocurrido, ¿no?
Sí, y por fuera incluso también de los juicios, el testimonio como historias orales que pueden servir, por ejemplo, para los nietos que todavía no han sido encontrados, familias enteras que dejan su testimonio para que esa persona, el día que se reúna con la familia, y quizás muchos de ellos no estén ya, porque algunos ya son muy mayores, puedan usar ese testimonio como también reconstrucción de una identidad, digamos. Uh-huh. El testimonio en sus más amplias variedades y con sus funciones sociales amplísimas, por cierto, digamos, porque, como vos decías, están vinculados con los juicios, pero también el testimonio como construcción de la historia, ¿no? El testimonio, más allá de como constructor de la verdad, también como constructor de hechos históricos.
Bueno, y acerca justamente de este tema, de la idea del testimonio, de la idea bueno, una palabra que en una época estuvo muy asociado, digo, durante mucho tiempo muy asociado a lo religioso, pero también al derecho y a la construcción de la historia y el relato de lo que sucede. Sobre este concepto vamos a estar hablando ahora con Alejandra Oberti, que es socióloga, especialista en teoría social contemporánea, en estudios de género y en estudios sobre memoria del pasado reciente. Actualmente coordina el Archivo Oral de Memoria Abierta y se desempeña como profesora de la Facultad de Ciencias Sociales.
De la UBA.
De la Universidad de Buenos Aires. Alejandra está en línea con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Bueno, y estábamos ahí pensando acerca del concepto, ¿no?, de testimonio. Justamente veía ahí en la presentación y repasábamos que una de las actividades es coordinar el Archivo Oral de Memoria Abierta, ¿no? Y ahí un poco se debe trabajar bastante con esta idea de recopilar testimonios, de recuperar relatos para construir identidades, historia, para, bueno, justamente que no quede en el olvido aquello que sucedió en una época oscura de la Argentina.
Sí, exactamente. El Archivo Oral de Memoria Abierta es un archivo de testimonios que comenzó a hacerse, para decirlo de alguna manera, en el año 2001, y tiene actualmente ya 650 y poquitos testimonios, quienes han dejado sus palabras en nuestro archivo son, bueno, en muchos casos familiares de personas detenidas desaparecidas, integrantes de organizaciones de derechos humanos y un muy amplio arco de activistas sociales y políticos de los años 60 y 70, muchos de los cuales estuvieron detenidos tanto legal como ilegalmente, otros se exiliaron, otros estuvieron, bueno, permanecieron acá en la Argentina tratando de resistir de diversos modos a la dictadura, y bueno, tenemos también una cantidad de entrevistas importantes a abogados, funcionarios públicos, periodistas que trabajan tanto de Argentina como de otros lugares del mundo que trabajan por los derechos humanos.
Claro. Alejandra, ¿qué características se puede dar de este tipo de relatos, teniendo en cuenta de que en algunos casos debe tener que ver con el dolor, digamos, que deben ser muy dolorosos para recordar? Por otra parte, ustedes decían, se abrió en 2001 la posibilidad de armar este archivo, pero muchos de los archivos en Argentina comenzaron a reconstruirse o rearmarse también a partir de no hace mucho tiempo. Digo, ¿qué sucede con, por una parte, lo doloroso de algunos relatos y por otra parte, el paso del tiempo con eso que se relata?
Bueno, son tal vez dos de los nudos problemáticos más importantes en relación al tema del testimonio, los que vos acabas de mencionar, ¿no? Por un lado, el testimonio, este tipo de testimonios que tienen que ver con experiencias dolorosas, traumáticas, para decirlo de alguna manera, experiencias que producen fracturas y quiebres sociales, ¿no? O sea, que tienen que ver con momentos particulares de estas sociedades, implican para quienes hablan de estos temas, para quienes hablan públicamente, es un gran compromiso personal y social, ¿no? Personal en términos de emotividad, de dolor, de dificultades, de cosas que muchas veces estuvieron silenciadas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, en los testimonios se pone en juego todo esto, ¿no? Y por otro lado, me parece importante señalar que hay una serie de cuestiones comunes entre los testimonios, pero por otro lado también cada testimonio es único en cierta medida, y el modo en que se tramita y se expresa el dolor o los efectos y las consecuencias de lo sucedido es diferente en cada caso, ¿no? Hay gente que tiene que pudo hablar, que tuvo entornos sociales o formas de vida o hasta personalidades, podríamos decir, que le han permitido hablar en distintos momentos. Entonces, tiene, bueno, una capacidad expresiva y una posibilidad de contar las cosas de una manera más fluida y con menos silencios y huecos que otras personas que recién han podido hablar muchísimo tiempo después. Y ahí entra la otra variable que vos mencionabas, que es el paso del tiempo, y ahí me parece que eso tiene que ver con la propia configuración del testimonio, ¿no? El testimonio es un relato de un pasado, de un hecho, de un momento, pero que está construido siempre desde un presente.
Claro.
Desde una experiencia presente. Y bueno, entonces, lo que esa persona es, el entorno que la rodea en el momento en que está dando el testimonio y la realidad social de ese momento determinan también qué es lo que se puede decir y cómo, ¿no?
Alejandra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Benina.
Como estudiosa de estos temas, te quería preguntar, ¿cuál es la función social de un testimonio social, política? ¿Cuáles son las implicancias que tiene esto para la vida cotidiana, no solamente de la persona que da su testimonio, sino también de la sociedad entera que recibe ese testimonio?
Bueno, el testimonio tiene como muchos sentidos y muchas funciones. Una es, bueno, esta que estamos viendo tanto en estos últimos tiempos y que ha sido tan fundamental en el caso argentino, que es la función jurídica, ¿no? Esa es una función y que claramente es fundamental en los crímenes de la dictadura argentina, como en los de otras dictaduras, como en por ejemplo, en los crímenes del nazismo. La palabra de los sobrevivientes es fundamental para comprender, para ayudar a comprender lo que sucedió, para poder denunciar los crímenes, para poder señalar a los culpables de esos crímenes. Esa es una función que yo creo que es fundamental. Pero luego el testimonio tiene una función social que excede como exceso, no porque sea más, sino porque toca otras áreas. Podemos decir que excede a la justicia, porque la justicia además es una cosa que tiene tiempos, que tiene un tiempo, ¿no? O sea, la justicia tiene sentido en tanto las víctimas o los familiares de las víctimas como quienes han sido responsables de los crímenes están vivos. Pero la memoria de lo sucedido y con ella el testimonio excede en ese tiempo, ¿no? Me parece que es el legado más fuerte que podemos dejar hacia las futuras generaciones. Entonces la reflexión en torno a lo sucedido por parte de los actores, las personas que estuvieron directamente implicadas de distintas maneras, ese relato personal que justamente porque se produce tiempos después y se producen diálogos con otros que preguntan, que ayudan a pensar, me parece que aporta reflexiones y pensamientos acerca de esos hechos sociales que son indispensables para las nuevas generaciones, ¿no? Para yo lo pienso un poquito en términos de legado, ¿no?
Hablamos el otro día sobre cómo se están desplegando todos los juicios a lo largo y ancho del país contra los represores, y nos preguntábamos también cómo se está guardando ese testimonio, teniendo en cuenta que no hay, digamos, criterios comunes a la hora de encargar estos juicios, de cómo registrar audiovisualmente este tipo de hechos históricos que son los juicios, ¿no? Digo, en este sentido, vos hablabas de del testimonio como un legado histórico. Parte de estos juicios van a ser parte, digamos, de un legado histórico. ¿Cómo analizás que se está trabajando ese tema a nivel judicial?
No sé exactamente cómo se está trabajando. Te doy una opinión como muy general con relación a eso. Me parece que ese testimonio en este momento, esos testimonios que se producen en sede judicial, bueno, tienen las limitaciones de lo que es el testimonio producido en ese ámbito, ¿no? Que no es lo mismo que una entrevista que se produce en un ámbito donde la persona puede hablar de más cosas, puede contar las cosas en los términos que considera más relevantes, puede entrar en diálogo con otro. El testimonio judicial es distinto, tiene otra configuración, es mucho más rígido y tiene que ver con esta especie de búsqueda de la verdad o de constituir prueba que funcione en el ámbito jurídico. De todos modos, me parece que son testimonios valiosos también, no solamente por su función jurídica, sino como, para que se conozcan en otro momento, como legado para otras generaciones. Sin duda, en el momento en que los juicios se están produciendo, la principal función de esos testimonios es ser prueba en el ámbito judicial. Por lo tanto, es allí donde deben estar. Sin embargo, yo creo que podemos pensar en construir una especie de gran archivo con esos relatos también, y que una vez que fueron utilizados para su función primaria, que es la de ser prueba en el ámbito judicial, adquieran como otros tipos de documentos, ¿no? Que una vez que dejan de tener esa función primaria, que es para la que fueron constituidos, entran a un archivo y tienen otras utilidades, otras funciones que las determinarán otras personas que sean quienes quieren escucharlos, verlos.
Claro, y con respecto a eso, digamos, a la gente que quiere escucharlo o verlo, digamos, para que no quede solamente guardado en un archivo, sino para que circule, ¿cómo estamos actualmente con respecto a eso, digamos? ¿Hay como circulación de los relatos, de los testimonios, más allá de lo jurídico, y teniendo en cuenta que en la actualidad estamos en una época donde, bueno, hay mayores posibilidades de circulación de información a partir de la tecnología y demás, o no, o había como un mayor interés de ver lo que pasaba ni bien recuperada la democracia, cuando, bueno, incluso había como un diario de los juicios que se hicieron a las juntas militares? Digo, ¿qué pasa con la circulación de los relatos actualmente?
¿De los relatos producidos en ámbitos jurídicos, me estás preguntando?
Sí, puede ser de los relatos producidos a nivel jurídico, pero también del interés por conocer qué sucedió de parte de las nuevas generaciones, digo, y de ver qué pasaba en el 76, entre el 76 y el 83.
Bueno, yo creo que hay una gran circulación de relatos, o sea, a partir de mediados de la década del 90, yo diría como que se empezaron a producir relatos que bueno, que además son como más complejos, más diversos, ¿no? Porque, bueno, si al principio era un relato, a los primeros años de la democracia era un relato que estaba fundamentalmente puesto al servicio de denunciar los crímenes de la dictadura y posibilitar, en todo caso, algún tipo de juicio o luego de sanción social, hacia mediados de la década del 90 se abre la posibilidad de que hablen los militantes, básicamente, ¿no? Los militantes sociales, políticos, de las organizaciones más diversas, empezaron como a contar. Y me parece que hay un interés social, bueno, no te podría decir cuán extendido es, ¿no? Pero sí se percibe un interés social que uno lo puede ver en la cantidad de producciones, en la cantidad de películas, de libros, de cosas que se editan, que tienen mucha palabra del testigo, de testigos, ¿no?
Claro.
Por decirlo de alguna manera. Creo que hay un interés social, sí, en estos temas.
Como que retoman algo de lo que se dijo, de lo que se relató, y a partir de eso hasta, bueno, hay construcciones artísticas, de películas, de...
Hay muchas construcciones ficcionales, documentales, bueno, el cine, bueno, las dos películas argentinas que han estado premiadas con el Oscar son películas que tocan temas de la dictadura, ¿no?
Sí.
Bueno, la historia oficial y... última de
El secreto de sus ojos,
más, sí, indirectamente, pero también, ¿no?
Bien. Alejandra, bueno, es un gusto charlar y sin duda que el tema da para seguir hablando muchísimo más. Vamos a seguir en contacto y en todo caso podemos seguir pensando en la idea de testimonio, del relato de los testigos, en otra oportunidad para seguir, bueno, charlando puntualmente de estos temas. Un gusto charlar estos minutos.
Bueno, muchas gracias.
Seguimos en contacto, ¿eh? Buenos días.
Buenos días.
Estábamos hablando con Alejandra Oberti, socióloga, especialista en teoría social contemporánea, en estudios de género y también en estudios sobre memoria del pasado reciente. Actualmente está coordinando el Archivo Oral de Memoria Abierta y se desempeña como profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Con ella hablábamos sobre el testimonio.